El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 4 minutos pasan de la una de la tarde. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y en el que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Marco Asensio ha vuelto. Al mallorquín le bastaron 30 segundos de su entrada en el terreno de juego para hacer el segundo gol de la victoria de anoche del Real Madrid ante el Valencia. Atrás han quedado 10 meses de lesión y un año entero sin jugar un partido oficial. El regreso soñado después de tanto sufrimiento y trabajo en la soledad del gimnasio. Marco Asensio ha vuelto para sonreír.
Fue un estado de shock, de miedo, de no saber qué pasaba.
A mí me parecía que me miraba directamente a mis ojos.
¿Qué me está pasando? Que alguien me ayude.
Un gesto que prácticamente pide socorro.
Él va a interpretar tu gesto para saber si es grave o no es grave. Está roto el ligamento cruzado anterior.
Lo tienes que asumir, lo tienes que aceptar. Y es lo que toca, y a seguir trabajando para adelante. El encontrarme a mí mismo otra vez, el saber hacia dónde quiero ir, dónde estoy, me desafiaba a mí mismo para demostrarme que yo podía con esto y con todo lo que me ponga por delante.
Este es el fragmento del tráiler lanzado hoy por el Real Madrid de lo que va a ser el documental con todo su proceso de recuperación. Nos alegramos por la vuelta de Marco Asensio y también por la victoria anoche del Real Madrid, que sigue metiendo presión al Barcelona, que juega esta noche en el Pizjuán ante el Sevilla. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada. La Sociedad, Asar Benzema, mantiene al Real Madrid al acecho del liderato.
Gran segunda parte de los blancos devoraron al Valencia con un doblete de Karim, que firmó uno de los mejores goles de la Liga Española. Reapareció Asensio y embocó la primera pelota que tocó.
De Marco no te digo, porque al final, después de 8 meses, solo el hecho de entrar en el campo, estaba muy, 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 muy contento. Y bueno, meter un gol a la primera jugada, bueno, significa que está ya metido y que tiene calidad para hacer este tipo de cosas.
Ayer finalizaba la jornada 29 y comienza la jornada 30. El Barcelona se pone a prueba en Nervión.
Los de Quique Setién vuelven a comparecer antes que el Madrid. Visitan el estadio del tercer clasificado, el Sevilla, en una de las salidas más difíciles del campeonato. Tercero contra primero, sin margen de error para los culés.
Que no. Porque esto, todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. La realidad es que hay que ir pensando en superar cada partido. Afortunadamente nosotros dependemos de nosotros, cosa que no les pasa a los rivales que nos persiguen, ¿no?
Ayer también se jugó el Alavés 2 Real Sociedad 0. Esperan 3 partidos en primera para este viernes.
Además del mencionado Sevilla-Barcelona, la jornada número 30 se abre con el Granada-Villarreal y el Mallorca-Leganés. Los pepineros se juegan media permanencia en la guarida de un rival directo. Entre polémicas arbitrales y operaciones de traspaso de jugadores dañinas para el Leganés, el comandante Aguirre huye de las quejas.
Y quedas como un quejica, como un perdedor, como un débil, y no me consigo ni el uno, ni el otro, ni lo tercero, la verdad. Puedo ser, tengo más, menos capacidad que otros, sí, pero no voy a llorar, nunca lo haré. Yo estoy convencido de que el equipo va a dar la cara y el equipo se va a salvar, estoy absolutamente convencido.
Para el sábado, 2 partidos, Atlético de Madrid-Valladolid y Getafe-Eibar.
El Atleti se estrenará en un Metropolitano vacío para defender su recién conquistado puesto Champions. Los jugadores colchoneros echarán de menos a una de las hinchadas más calientes del fútbol español.
Yo creo que la vida son circunstancias y no nos podemos detener a pensar lo que es, porque el fútbol es lo que hemos jugado anteriormente. Ahora hay circunstancias que hay que adaptarse a reinventarse para lo que tenemos que nos está marcando esta sociedad, no solamente en el fútbol.
Los azulones buscan recuperar sensaciones tras el confinamiento, ya que solo han sumado 1 punto en 2 partidos tras la reanudación del campeonato. Comandante José Bordalás.
Lo que intentamos es recuperar la senda de la victoria. El partido de mañana sabemos que va a ser dificilísimo, pero ya hemos olvidado el partido del pasado, el último partido contra el Español. Está olvidado.
En segunda división, Santo Domingo volvió a penalizar al Alcorcón.
Novena derrota en casa de los alfareros, que regalan en su hogar todo lo que conquistan como visitantes. Nueva jornada este fin de semana con los partidos Deportivo Rayo, Fuenlabrada Numancia y Cádiz Alcorcón. Tenemos cita en un rato con el organizador rayista Santi Comesaña.
Y en baloncesto, el Real Madrid se estrena con victoria en la fase final de la Liga CB.
91-73 frente al Gran Canaria con un formidable primer cuarto. Carroll y Jul fueron los máximos anotadores con 19 puntos. Mañana espera San Pablo Burgos en el segundo combate de la primera fase. Escuchamos a Nicola Provítola.
No te prometería 37 puntos en el primer cuarto del partido que viene. Creo que sería una locura pensar así. Pero es baloncesto y creo que cuando se abre el aro, es que caían todas, ¿no?
Tres partidos para hoy en el grupo A: Bilbao Juventud, Unicaja Barcelona y Baskonia Canarias.
Y Movistar Inter preparado para el asalto del título de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Una cita que arranca el martes en Málaga con el choque de cuartos de final contra Jaén. En este partido de la una escucharemos a Tino Pérez, técnico interista, que apenas ha tenido tiempo para preparar este extraño playoff a partido único.
Pues con estos argumentos, presentado el menú del partido de la una, arrancamos hasta las 2 de la tarde.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 7, abrimos la jornada 30 en primera. Mallorca-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
¡Tiene Asensio! ¡Gol de Marco Asensio!
Sí, la verdad que tenía muchas ganas ya de volver. Han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que estoy muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo.
¿Y qué has pensado cuando lo has visto entrar en el primer balón que tocabas?
Bueno, pues mucha emoción y satisfacción, porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada.
Y Marco Asensio volvió, y volvió por todo lo alto. Llegar y besar el santo con esa entrada en el terreno de juego solo a los 30 segundos para hacer el gol, y además también intervino en el tercer gol del Real Madrid con una asistencia al golazo de la noche para Benzema. Un partido donde el Madrid quizás tuvo más dificultades en la primera parte, y todo lo contrario que sucediera ante el Eibar, sí se puso el mono de trabajo en la segunda y superó con claridad al Valencia, a pesar de ese gol anulado a los valencianistas, que bueno, pues han mostrado sus quejas desde Valencia. Nos lo contó anoche en Onda Madrid, en el partido de la Onda, Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Un partido para estar satisfecho, este sí, ante el Valencia.
Sí, es verdad que la primera parte no fue tan buena como la segunda, porque yo creo que ahí encontró el Real Madrid más resistencia por parte del equipo de Celades, que supo plantearle dificultades en el juego de creación al Real Madrid, mayores las dificultades que tuvo, como digo, en la primera con respecto a la segunda parte. Pero de todas formas, el Real Madrid en la primera, sin ser a lo mejor una primera parte brillante, tiró 8 veces a portería. Tuvo que emplearse Cilesen en 8 ocasiones, y en 3 de ellas realmente muy bien el portero de los Países Bajos para evitar los goles del Real Madrid, de Eden Hazard en un par de ocasiones, tiros de media distancia desde fuera del área bien colocado en todas las ocasiones. O sea que, a pesar de eso, el Real Madrid además sufrió poco en la primera parte, más allá del gol anulado a Rodrigo, el disparo al palo también del propio Rodrigo, pero en líneas generales luego ya en la segunda parte la verdad es que el equipo de Zidane fue muy superior y a raíz del 1-0 dominó claramente el partido.
Y por eso el técnico francés estaba así de contento.
Sabemos que hasta el final va a ser así. Sabemos que son detalles, pero hoy podemos estar muy contentos, los jugadores pueden estar muy, muy, muy satisfechos de lo que han hecho todo el partido. Me alegro por ellos, porque al final son ellos que juegan, que pelean y es una victoria muy, muy merecida.
Motivos para estar contento, evidentemente, el buen juego, el regreso de Asensio y también Carlos, Benzema y Hazard, que están ahora mismo en un pleno entendimiento, y ayer lo demostraron los dos, Hazard en la asistencia del primer gol y bueno, y luego Benzema con sus dos goles.
Sí, bueno, los buenos jugadores, los talentosos, generalmente tienen pocos problemas para entenderse y para empezar a crear sociedades que, por ejemplo, al Real Madrid le pueden dar réditos realmente extraordinarios. El talento de Karim ya lo conocemos, y más en los últimos tiempos, donde él se ha echado el equipo a la espalda, y encima, si tiene días como ayer en el que destapa el tarro de las esencias, pues ya vemos maravillas como el segundo gol de Karim Benzema, el tercero del Real Madrid. El primero también fue bueno, merced a esa sociedad que crea con Eden Hazard, con esa combinación y esa pared con el belga, pero el segundo es un prodigio. Primero en el control que hace en el aire, con los dos pies en el salto con la derecha, con esa especie de sombrerito, y luego según cae, sin dejar que la pelota toque el suelo, volea con la zurda un tiro directo a la escuadra. Es un golazo por todo lo alto, y simplemente ver la cara de Zidane en el banquillo lo dice todo.
Sí, ese fue el gol de la noche. Benzema, que se disfrazó casi de bailarín clásico. Así lo vio Zinedine Zidane.
Sí, es que el gol ha sido un auténtico golazo, porque la jugada, y además luego de volea sin que el balón cae con la zurda, bueno, que no es su pierna favorita, pero al final me alegro por su gol, el gol de Karim.
Sorprendió, Carlos, que no agotara Zidane los cambios en la noche de ayer. De hecho, solo hizo dos, Asensio por Fede Valverde y Vinicius por Hazard.
Sí, bueno, ayer lo comentaba Fran Garrido, lo comentábamos con él, nuestro comentarista en el partido, que más allá de que pueda tener en mente Zidane refrescar mucho más al equipo de cara al partido del domingo en San Sebastián, que es posible que veamos más cambios con respecto, por ejemplo, al 11 de ayer. Ayer solamente en el 11 titular cambió dos futbolistas con respecto al equipo que había sacado contra el Eibar. Pero es verdad que contra el Eibar hizo los cinco cambios y ayer solo hizo dos. Puede ser que veamos más cambios frente a la Real Sociedad, o como nos comentaba Fran Garrido, quizá, bueno, pues es el momento en el que ya los equipos entrenan muy poco y lo que hacen es competir, básicamente, con lo cual les interesa a los futbolistas jugar bastante y que las rotaciones casi casi vengan pues por razones obligadas, porque ahora mismo la forma Laura se consigue sobre todo jugando, teniendo en cuenta que ya va a haber muy poquitos días para entrenar.
Y Bale no jugó ni un minuto.
Nada. No, Bale, yo me estuve fijando en él. La verdad que se pasó el partido como si hubiera estado en el salón de su casa con una sonrisa de oreja a oreja. Se lo pasó pipa, ¿eh? Uh-huh. La verdad es que el partido estuvo bonito. Fue un buen partido. Un buen partido, además, del Real Madrid, de su equipo.
Le faltó la
yo
cerveza
no le veo nada preocupado. Totalmente, sí. Le vi allí sentado tranquilamente, con los pies apoyados en el respaldo de la butaca delantera. Ya digo, como si estás en casa, le faltan las patatitas, los torrenos, la cerveza, con una sonrisa de oreja a oreja. Es decir, no le vi para nada preocupado ni malhumorado. No. Yo creo que cada vez que habla Barnett expresa muy bien el estado de Gareth Bale. Él es feliz en Madrid, a pesar de que ahora mismo juegue poco, pero vive muy bien.
Bueno, pues Bale, que de momento parece que está bien y que no hace falta tampoco, claro, que salga, porque para eso están otros. Bueno, también sobre el tema de la clasificación, la verdad es que ya no se sabe quién mete presión a quién. Parece que hemos entrado en un momento bucle, claro, porque es que ayer, claro, el Madrid ha ganado al Valencia, que era uno de los partidos marcado en rojo en el calendario, pero es que hoy el Barça ya vuelve a jugar en Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán, un partido muy complicado. ¿Quién mete presión a quién ahora? ¿El Madrid al Barça para que el Barça no se desconecte de esa primera plaza? En fin, que Zidane, bueno, también ve la cosa así un poquito apretada, Carlos.
Sí, a ver, esto es un poco como las tandas de penaltis, sí. Es decir, normalmente todos los jugadores, o la mayoría, la inmensa mayoría, y los entrenadores prefieren tirar primero, prefieren tirar antes. Evidentemente, ¿qué pasa? Que si fallas, le dejas al rival la oportunidad de superarte, eso sí, lo que pasa es que también te curas en salud, y si falla el rival, tú no pierdes nada, sigues teniendo la mano. Y bueno, eso es lo que tiene ahora mismo el Barcelona. Van primero y además tienen 2 puntos de ventaja, con lo cual tienen una ligera ventaja. Pero es verdad que si el Real Madrid no falla, le mete presión. Y estamos ante un Sevilla-Barcelona esta noche en el Pizjuán, que es verdad que sí está anotado en el calendario como posible partido en el que el Barça se pueda dejar puntos. Y recordemos, Laura, que con que el Barcelona empate, si el Madrid gana en San Sebastián, empataría a puntos y por el average se pondría líder.
Claro, claro. Esto es lo que opina Zidane.
Sabemos la situación, la conocemos y ya está. Yo no me meto en la cabeza que bueno que voy a ver el partido, claro, el Sevilla-Barcelona, pero no estoy pensando en mi cabeza que bueno que el Barcelona va a pinchar. Lo importante es nosotros seguir con lo que estamos haciendo y luego pase lo que pase, veremos. Me acuerdo de la única liga como yo de entrenador, la ganemos en el último partido en Málaga.
Un Zinedine Zidane, por cierto, que ayer igualó a Vicente del Bosque en cuanto a victorias se refiere como entrenador del Real Madrid, con 133 triunfos. Ya había superado a Mourinho el pasado mes de febrero en el partido frente al Atlético de Madrid. Y ayer, como decimos, igualaba a Vicente del Bosque, todavía muy lejos de Miguel Muñoz, que tiene en su haber el ser el primero de este ranking con 357 triunfos. Y luego está la polémica. Carlos, mejor no te leo el titular de los periódicos valencianos en el día de hoy, pero te lo puedes imaginar por dónde van los tiros. El Valencia, que protestó ese gol anulado a Rodrigo en la primera parte por fuera de juego posicional de Maxi López. El propio Maxi comentaba esto, ahora nos cuentas cuál fue tu visión.
La verdad que no entiendo, porque yo en ningún momento fui a disputar la pelota, estaba saliendo y la pelota pasa a 1 metro mío y cobra fuera de juego. Después, claro, lo va a mirar al VAR y yo la verdad que quedé noqueado porque la situación que estábamos, el gol creo que no venía muy bien porque salimos con todo el primer tiempo, pero creo que lo anularon, que para mí fue mal anulado.
Maxi López, que no toca el balón, pero interviene en la jugada entorpeciendo a Varane, y se tomó su tiempo además el colegiado en tomar la decisión después de ser avisado por el VAR, fue y estuvo varios minutos revisando y finalmente decidió anular ese gol al Valencia, Carlos.
Sí, vamos a ver, si en esto hay mucho compañero periodista que no se sabe el reglamento o que no conoce el tema de las funciones del VAR. O sea, si es fuera de juego es una cosa, se traza la línea, se pita o no se pita, punto, pero en este caso no es un problema de fuera de juego. Es decir, Maxi parte en posición de fuera de juego cuando Carlos Soler le pega la pelota y mete ese autopase, ¿no?, que acaba metiendo Rodrigo. Está claro que Maxi está adelantado y está en fuera de juego. Lo que hay que decidir no es si está en fuera de juego o no, es si interfiere y si hace algo para que Varane no llegue a la pelota para despejar. Y lo que estuvo haciendo Sánchez Martínez, por eso tardó tanto, es en la imagen repetida ver si toca, si roza en Maxi el balón, y hay una influencia, evidentemente, en que Varane pueda o no llegar a esa pelota, o incluso simplemente si por esa posición de fuera de juego perturba lo suficiente al central del Real Madrid para que no pueda despejar. Yo, después de ver la jugada, lo que tengo claro es que si Maxi no está ahí, Varane despeja el balón claramente. Es decir, si Maxi no hubiera estado en esa posición, no hubiera tenido problema Varane para pegarle un puntapié al balón y Rodrigo no hubiera llegado nunca a rematar ese balón a gol. Por tanto, creo que está bien pitado. Y bueno, pues poco más hay que decir. Y luego, bueno, se olvida todo el mundo, que nosotros sí lo comentamos ayer en Onda Madrid en la retransmisión, y creo que en Valencia tampoco se han dado cuenta. Hay un penalti de Mangala a Sergio Ramos en la segunda parte, como la copa de un pino, que está Sergio en el aire saltando para rematar un balón de cabeza, y viene Mangala y le barre con el brazo a la altura de las rodillas, se lo lleva por delante cuando está en el aire, le desequilibra por completo, pero de eso seguro que no dicen nada en Valencia.
Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿por dónde va a pasar la actualidad del Real Madrid aquí el domingo, que juegan anoche ante la Real Sociedad?
Pues han trabajado esta mañana, sesión de recuperación para los hombres de Zinedine Zidane, preparando ya el partido del domingo en San Sebastián. No creo que vaya a haber grandes novedades con respecto a los que viajen a San Sebastián. Recordemos, están fuera Jovic, Nacho, está fuera también Lucas Vázquez, que yo creo que tampoco se va a recuperar de cara al partido del domingo, e Isco, el que acaba de entrar en la enfermería, y Mariano, que continúa con su particular pretemporada. Por tanto, Laura, yo creo que van a viajar exactamente los mismos futbolistas que ayer estuvieron en la convocatoria del partido frente al Valencia, y la única duda radica en saber cuántos cambios va a introducir Zidane en el 11, que seguramente sean unos cuantos. Casemiro, recordemos, al final ayer no vio la quinta amarilla, así que podrá jugar sin problemas frente a la Real Sociedad.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Hasta luego. Y un último sonido del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, que quiso tener en los micrófonos de Movistar un recuerdo para Unzué, que ayer anunciaba el exjugador del Barcelona y entrenador, entre otros, del Celta de Vigo, que sufre ELA. Este es el recuerdo de Zidane para él.
Es una cosa, además conozco muy bien porque soy padrino de ELA, de este tipo de leucodystrofia, bueno, en Francia. Y es una mala noticia y lo que le queremos, y es lo que decía Sergio con la camiseta, es mandar todo nuestro apoyo, y le queremos mucho, que siga adelante con fuerza, y espero que pueda salir bien las cosas.
Ojalá que sea así. El deseo de Zinedine Zidane también es el nuestro. Por cierto, una Real Sociedad, el próximo rival del Real Madrid, el próximo domingo, que ayer perdió en Vitoria ante el Alavés por 2-0. Ha empezado mal la Real Sociedad, apenas un punto de 6. El empate inicial ante el Osasuna, ayer la derrota ante el Alavés. Dice su entrenador Imanol Alguacil que, desde luego, la cosa no ha empezado nada bien.
De Andalucía.
Que el confinamiento pues nos ha sentado fatal. Estábamos, creo que, en nuestro mejor momento, justo antes del parón. Y bueno, y ahora de 6 hemos sido capaces de sacar solo uno, y por encima, pues bueno, sin hacer nuestro juego habitual. Vamos a ver si somos capaces de darle la vuelta rápida a esta situación. El tiempo pasa, no hay tiempo para lamentarse, y dentro de 3 días pues tenemos un gran partido en Anoeta.
Pues ese partido en Anoeta ante el Real Madrid, y la jornada 29 que se cerraba en el día de ayer, y hoy ya con la jornada 30, como decimos, muy pendientes de ese partido a las 10 de la noche entre el Sevilla y el Barcelona. Además, se van a jugar otros 2 encuentros, a las 7:30 el Granada-Villarreal, y también a las 7:30 el partido que vamos a contar aquí entre el Mallorca y el Leganés. Gracias a esa victoria del Alavés ante la Real Sociedad, el Atlético de Madrid se afianza en la cuarta plaza de Liga de Campeones. Ganó su partido a Osasuna, perdió la Real Sociedad, así que el Atlético de Madrid defiende desde esta jornada número 30 la cuarta plaza de la Liga de Campeones. Lo va a hacer mañana sábado, 10 de la noche, ante el Real Valladolid, el primer partido en el Metropolitano sin público. Miguel Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Siguiendo hoy la comparecencia en la previa de este choque del Cholo Simeone.
Sí, ha hablado bastante, muy poco del Valladolid, mucho de la nueva normalidad que él llama. Cuarto clasificado del Atlético de Madrid en puestos de Champions League con 49 puntos y haciéndolo bastante bien en las últimas jornadas. 7 partidos sin conocer la derrota y estrena el Wanda Metropolitano en unas condiciones diferentes. Así hablaba de la nueva normalidad en el Wanda al Cholo Simeone.
Bueno, ya hemos hablado en su debido momento acerca de las circunstancias que tenemos que llevar adelante, y a partir de las circunstancias nos tenemos que comportar. La gente no va a estar, he sabido todo lo que anteriormente vos comentaste, porque se ha vivido en la historia de este club, y las circunstancias de hoy son distintas, y nosotros tenemos que adaptarnos a competir y a seguir buscando nuestro objetivo como equipo y como club.
Y sin confianzas, ya lo dijo también el otro día, que esto va a ser una competencia hasta el final, y por eso Simeone, que sigue pensando en dar minutos y rotaciones para todos los futbolistas. Miguel.
Sin Felipe, sin Bersálico, que no van a poder ser de la partida, lesionados, regresarán la semana que viene a la dinámica del grupo, con un once inicial muy parecido al de Oblak en portería, con Arias, Savic, Jiménez y Lodi en la línea defensiva, Tomás, Coque y Saúl por delante, enganchando Llorente y Joao y Morata. Quiere tener el Cholo a todos sus jugadores enganchados.
Acá lo importante primero es ganar, y a partir de eso buscar el equipo que tenga más posibilidades para poder rendir de la mejor manera. Veo a la plantilla comprometida para entender de que vamos a necesitar de todos.
Bueno, y hablaba de toda la plantilla enchufada, pero justamente en la punta de ataque, Joao Morata y, por qué no, Costa y Morata juntos. Me parece a mí que de aquí a final de temporada no va a utilizar esa dupleta inicial.
He hablado con ellos una semana antes de empezar la liga, lo mismo que les comenté a ustedes en consecuencia de lo que entendía la semana pasada cuando me preguntaban por qué no Morata y Costa juntos. Hablé con ellos y obviamente le transmití lo que siento. son jugadores muy importantes, cada uno en el tiempo que pueda serle útil al equipo.
Y con Llorente haciéndolo muy bien, el jugador de revelación en esta última parte de la temporada después del parón de Liga, un Llorente que lo ha definido así en su cambio como delantero.
Marcos en su vida se imaginó poder jugar delantero, pero viéndolo entrenar todos los días y viendo sus condiciones técnicas, físicas y de contundencia en cuanto a los remates, despertó la opción, compartiéndola con él, de hacer un esfuerzo para buscar una alternativa.
Llorente, que está dando un resultado magnífico, ya decía también el otro día el Cholo que ni él se hubiera imaginado que iba a dar este rendimiento en esa posición. También se le ha preguntado hoy a Simeone sobre la fase final de la Champions, una vez que ya se sabe que se va a disputar esa fase final en Lisboa, Miguel.
Siempre que está Simeone por medio hay polémico, se le pregunta por la polémica. El otro día comentaba Setién que no le parecía bien o que había una cierta desventaja jugar a partido único. Hoy se le ha preguntado al Cholo Simeone si ve esa cierta desventaja.
La Champions siempre es compleja, grandes equipos llegan a estar dentro de los 8 mejores de Europa, o sea que cuartos de finales, y evidentemente no variará absolutamente nada la competencia. Champions exigente, a formato de doble partido y a formato de partido único.
La diferencia es que el Atlético de Madrid ya está clasificado para los cuartos y el Barcelona, si quiere jugar su partido de vuelta, todavía tiene pendiente la vuelta frente al Nápoles, igual que el Madrid ante el City. ¿Algo más, Miguel, del partido?
Nada más. Mañana a las 10, con el Wanda vacío, arbitra González Fuertes. En el VAR estará Jaime Latre. Como ves, poco del Valladolid y mucho de otras cosas en Atlético de Madrid.
Pues a la 1:30 de la tarde nos vamos a marchar a Valladolid para saber cómo se viven allí las horas previas de este partido, y lo vamos a hacer con un hombre que conocemos bien aquí en Onda Madrid, Nacho Martínez, lateral zurdo del conjunto vallisoletano. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para nosotros de la familia, es jugador del Rayo Vallecano, madrileño, y bueno, le hemos seguido aquí, jugador con etiqueta más, sin duda. Bueno, ¿qué partido es el que esperáis mañana en el Metropolitano ante el Atleti?
Bueno, esperamos un partido muy complicado, ¿no? El Atleti viene de hacer un gran partido con el Osasuna, con un marcador muy abultado. Y esperamos que va a seguir en esa línea, ¿no? En un equipo que tiene muy claro las cosas, el trabajo y las cosas que hace, y nada, iremos con muchas ganas y con nuestras armas para intentar ponerse lo más difícil posible.
¿Y cuáles son esas armas? Porque es que lo de los Osasuna el otro día, la verdad es que fue absoluta efectividad y contundencia. O sea, llegaron 6 veces, hicieron 5 goles, Nacho.
Sí. Bueno, lo que tú dices, han tenido mucha claridad y han aprovechado sus oportunidades. Otros partidos habían tenido las mismas o más oportunidades y no habían conseguido hacer tantos goles, ¿no? Significa que tienen jugadores de mucha calidad y que en cualquier momento pueden marcar esa diferencia y acertar con el gol.
¿Tú crees que el tema de los 5 cambios puede estar favoreciendo a los grandes? Porque el otro día, por ejemplo, el Atlético de Madrid, Simeone tuvo el lujo de sacar en la segunda parte a jugadores como Llorente, como Morata, como Tomás, y no sé si en equipos a lo mejor como el Valladolid eso puede acusarse, o al contrario, como tenéis partidos cada 3 días, pues viene bien para refrescar a la plantilla y dar minutos a todos.
Sí, yo creo que al final es, bajo mi punto de vista, es una buena medida, ¿no? Porque bueno, hace que puedan haber más cambios y más refresco, ¿no? Desde el banquillo y mejores oportunidades, más oportunidades. Pero bueno, cada equipo lo utiliza de la forma que puede y intenta sacar su mayor beneficio. Nosotros creo que nos está viniendo bien para aportar un poco todos los jugadores y bueno, como te decía, intentaremos aprovecharlo, el míster intentará aprovecharlo para sacar el máximo rendimiento.
Bueno, va a ser muy raro, ¿no?, jugar en ese Metropolitano vacío, un campo tan grande, tan espectacular, y que no haya ni un alma en las gradas, ¿no?
Sí, porque además es uno de los campos de Primera División donde aprieta a la gente de verdad, ¿no? Que se siente ese público que no para de animar a su equipo, y lógicamente pues va a ser otro estadio distinto en cuanto al público, porque lógicamente no va a haber nadie, solo gente de los clubes y tal, y va a ser diferente. Pero bueno, hay que amoldarse a todo lo que venga, a toda la normalidad, nueva normalidad como le llaman, y bueno, cuanto el que más rápido se adapte, pues más va a tener conseguido.
¿Eso puede ser una ventaja para vosotros, que el Atleti no cuente con el público?
Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Porque bueno, está claro que les empuja mucho al equipo, ¿eh? Sobre todo en los momentos de un poco de bajón, a todos nos viene bien ese empuje de la afición, y como te decía, sobre todo equipos como el Atlético de Madrid, que su afición empuja muchísimo. Uh-huh. Intentaremos que, pues eso, que lo pasen lo peor posible, con afición, sin afición, de la forma que sea.
Nacho Martínez, muchas gracias por estar con nosotros estos minutitos en Onda Madrid, que seguro que hay mucha gente ahí al otro lado escuchándonos que se acuerda de ti aquí en Madrid. Y nada, no te podemos desear mucha suerte, porque aquí tenemos que desear que gane el Atleti, pero mucha suerte en lo que resta de temporada para tu Valladolid.
Muchas gracias a vosotros, que vaya todo muy bien, y un saludo a sus oyentes.
Y un último apunte del Atlético de Madrid, relacionado sobre todo con su afición y con la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, siempre tan activa y con un montón de iniciativas. Hoy ha tenido lugar en Madrid, y con la presencia del alcalde José Luis Martínez Almeida, la entrega de más de 20 toneladas de alimentos básicos para los más necesitados por la pandemia del COVID-19, que han sido recaudados y recolectados por esta Unión Internacional de Peñas Rojiblancas. Y como decíamos, arranca ya la jornada número 30 en Primera División, y lo va a hacer esta noche con un partido vital y, bueno, de absoluta necesidad para el Club Deportivo Leganés a las 7:30. Lo vamos a contar desde las 7 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Duelo directo ante el conjunto del Mallorca. Un Mallorca que también se encuentra en puestos de descenso, solo 2 puntos por encima del Leganés. Y, bueno, pues el Lega que necesita imperiosamente puntuar, y si puede ser, por supuesto, la victoria, ya que ha cosechado sus 2 derrotas en esta reanudación ante el Valladolid y el otro día ante el Fútbol Club Barcelona. Con la última hora del conjunto pepinero, Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué esperamos esta tarde del encuentro?
Sí, hay un duelo crucial, esta vez no es un tópico, es este partido del Leganés, porque el margen de error se ha acabado, porque los pepineros son colistas con solo 23 puntos, están a 4 del Celta, que marca la salvación, el Mallorca es 18º con 25, y los dos equipos han perdido los 2 partidos que han disputado tras el parón, así que no es un tópico eso de que es un partido crucial. Buenas noticias para Aguirre, vuelven Siobas y Óscar Rodríguez, que ha anotado 4 de los últimos 6 goles del equipo, y el técnico mexicano está satisfecho con el rendimiento de sus jugadores a pesar de las últimas 2 derrotas, aunque hoy le va a tocar grada después de su expulsión en el Camp Nou, una expulsión que hasta él le ha costado explicar.
Yo tengo 40 años en los campos profesionales de jugador, ayudante y entrenador, y soy de hablar y silbar mucho, soy mucho de eso, de hablar y de silbar, y lo he hecho toda mi vida y lo seguiré haciendo seguramente. El árbitro consideró que le afectaba en el 94-40 y me echó.
Parece que todo está en contra del Leganés, los arbitrajes, las normas, la mala fortuna de cara al gol, pero Aguirre es valiente por naturaleza y dice que él no llora.
He intentado ser autocrítico, ser objetivo y no lamentarme, no conduce a nada, no pierdo tiempo en llorar o en quejarme o en esto. Yo, que un partido cambie por se queje un entrenador y diga, no fue penalti, y cambien, de veras no fue penalti, se repite el partido. Harto difícil y quedas como un quejica, como un perdedor, como un débil, y no me considero ni el uno, ni el otro, ni lo tercero, la verdad. Puedo ser, tengo más, menos capacidad que otros, sí, pero no voy a llorar, nunca lo haré. Yo estoy convencido de que el equipo va a dar la cara y el equipo se va a salvar, estoy absolutamente convencido. Plenamente convencido, sí.
Pues hay que empezar a sumar de 3 en 3, y si puede ser hoy frente al Mallorca. Así ve el Vasco Aguirre el partido de esta tarde.
Y eso es lo que presentaremos en Mallorca, un equipo que sepa competir, un equipo que sepa qué jugar, con y sin balón. Supongo que Mallorca estará pensando lo mismo, ¿no? Tenemos que ir a por el partido los dos equipos, entonces, bueno, intentaremos ganarlo como sea. Hemos hecho, insisto en ello, 2 buenos partidos a la vuelta del receso este largo, pero no nos ha sonreído el acierto, la fortuna, y eso nos ha comprometido mucho más de lo que estábamos, si cabe, y no nos queda otra más que ir a por los 3 puntos a Mallorca. Veremos cuál es la mejor forma de hacerlo.
Un Javier Aguirre que comparecía en la tarde de ayer en la previa de este choque ante el Mallorca y al que había que preguntarle también, Rodrigo, evidentemente por ese malestar en el Club Deportivo Leganés sobre el fichaje de Nolito por el Celta de Vigo. Recordamos que el atacante del Sevilla ha recalado en el Celta de urgencia para sustituir la baja de larga duración del segundo portero del Celta. Y bueno, pues en el Leganés a lo mejor consideraban, o al menos en su directiva, que esto puede ser un agravio comparativo, comparando aquella situación con la marcha de Brad Waite al Barcelona y donde no se dejó al Leganés fichar a un sustituto para el delantero. Aunque parece, Rodri, que Aguirre dice que él no debe quejarse, igual que le hemos oído hablar de que no se debe quejar de los árbitros, tampoco de estas circunstancias que impone la federación y las normas.
Sí, Aguirre hace buena aquella frase que patentó Lillo, eso desde que se inventaron las excusas acabaron los errores y él no va nunca a acudir a ningún pretexto para justificar su mala posición en la tabla. En cualquier caso, lo de Nolito ha sido la guinda una semana envenenada para el Leganés, pero Aguirre sabe que no todo lo que es legal es justo, pero como es legal, Aguirre lo acepta.
Otra cosa es si queremos revisar el reglamento, si es justo o no es justo, si perjudica y tal. Pensando mal, da la sensación pues de que nos vemos perjudicados, pero si está dentro del reglamento, nada, nosotros hubiéramos hecho lo mismo seguramente, si pues hubiéramos podido quitarle a un delantero a un equipo, lo hubiéramos hecho.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, pues que el Mallorca ha sumado 20 de sus 25 puntos en casa, si gana sale del descenso, el técnico bermellón Vicente Moreno tiene la baja en defensa de Raillo, pero recupera a Dani Rodríguez y que Aguirre puede repetir con la defensa de 5, de nuevo seguramente muchas variaciones, es complicado dar con el 11 inicial. El que va a dirigir el partido además en el Leganés no va a ser Aguirre por esa expulsión, va a ser Toni Amor, que además es mallorquín, que pita a Mateo Laoz con Munera Montero en la sala Bor, y que si Agustín Zahorrecio ven cartulina amarilla se perderían el choque del lunes contra el Granada.
Ojalá podamos contar hoy la primera victoria del Leganés después de este parón. Gracias, Rodrigo, buenas tardes.
Buen fin de semana.
Y a las 7:30 también el Granada-Villarreal, como decimos a las 10, Sevilla-Barcelona. Mañana turno de nuevo para el Getafe en el Coliseo, Alfonso Pérez, que repite como local después del partido del otro día ante el Español de Barcelona. A las 7:30 recibe la visita del Eibar, un Getafe, Quique Díaz, que todavía no sabe lo que es ganar después del parón.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se le ha atragantado un tanto ese reinicio de la temporada al equipo de José Bordalás. Hoy, día en el que precisamente se cumplen 16 años del primer e histórico ascenso a Primera División, con aquellos míticos goles de Pachón frente al Tenerife, aquel partido histórico. Bueno, pues va a intentar de alguna manera recordar aquella histórica victoria, intentando la primera después del confinamiento frente al Eibar, un mal inicio de temporada, como bien comentabas. El Getafe, que ahora mismo es quinto, ha perdido esa cuarta plaza con la que se fue con la que tenía antes del confinamiento, ahora mismo tiene 47 puntos, ha sumado una derrota, 2-1 frente al Granada en los Cármenes, y ese empate a cero que tú comentabas frente al Español en el Coliseum. Ahora mismo el Getafe lleva 3 partidos en el Coliseum en los que no ha marcado frente al Sevilla, no ha marcado frente al Celta, tampoco lo hizo frente al Español, no va a tener a Cavaco con un fuerte esguince de tobillo. Fíjate que pensábamos que podía ser incluso peor la lesión, yo pensaba que incluso podía ser algo de rodilla, tiene un fuerte esguince de tobillo, no va a poder jugar en los próximos partidos, y también pendientes de la evolución de Gené, que no estuvo frente al Español por molestias musculares. Esta mañana se han entrenado en el Coliseum y van a intentar dejar atrás esa mala racha con la que han iniciado, digamos, este inicio de pretemporada.
Bueno, hemos analizado los errores, hemos corregido muchos de ellos y estamos en otra dimensión. Ahora mismo no le damos más vueltas a ello. Hemos trabajado en corregir errores y, como he dicho, estamos en otra dimensión y ya con la mente puesta en el partido de Eibar.
Es complicado esto del inicio de la pretemporada, la reentrée, después del parón, en la liga pospandemia. Tenemos que
sí, es la nueva normalidad.
Unificación, la nueva normalidad de 11 partidos, ya 10, y que hay que jugarlos todos muy seguiditos.
Y fíjate que Bordalás además se ponía un tanto místico hablando de una nueva dimensión. Bueno, pues Bordalás tenía claro que para intentar retomar el buen ritmo tienen que tener los pies en el suelo.
No, nosotros no nos consuela los resultados de los rivales, solo pensamos en nuestros partidos, en nuestro resultado y no es un consuelo. Si hubiéramos ganado, pues tendríamos alguna diferencia con respecto a otros equipos, y nosotros lo que intentamos es seguir con la misma humildad. Si perdemos eso, siempre lo he dicho, estamos muertos. Si no creemos lo que no somos, no rendiremos. Debemos seguir con nuestra seña de identidad, con la máxima humildad, porque ya habéis visto que en dos jornadas cómo ha cambiado y cómo se ha modificado todo.
Aviso importante de Bordalás: si nos creemos lo que no somos, estamos perdidos. ¿Qué más ha dicho el técnico alicantino?
Es una buena frase, ¿eh?
Sí, sí.
Es una frase filosófica, además, que está... Hoy ha estado bastante profundo, la verdad, José Bordalás, en esa conferencia de prensa telemática. Por cierto, no va a poder ya contar con Antunes en lo que resta de temporada, uh-huh, porque ha rescindido de manera, bueno, bilateral, digamos, el contrato.
Según ha dicho Bordalás, dice que ha sido una decisión del futbolista, que ha tomado la decisión porque no estaba contando con demasiados minutos, y bueno, pues por eso ayer es el Getafe hacía oficial la marcha de Antunes.
Llegó en 2017, en tres temporadas ha jugado tan solo 69 partidos, la verdad es que ha tenido también muchas lesiones, y es cierto que tras reaparecer o tras recuperarse, Bordalás es cierto que ha contado más con Olivera en ese lateral izquierdo, y la verdad es que apenas ha contado con él. Ha hablado también, y con este último corte de sonido terminamos, de que poco a poco el equipo, él confía que se vaya habituando a jugar con el Coliseum sin público.
Yo creo que ya estamos habituados, era nuestra primera aparición en nuestro estadio sin nuestra afición, y bueno, quizá fue un poco, eso nos afectó, pero bueno, ya lo hemos experimentado hace escasos días y no va a ser nuevo mañana, porque vamos a jugar de la misma manera, con nuestro escenario sin público y en nuestro campo. Por lo tanto, mañana en nuestra mente está únicamente lo que ocurre en el terreno de juego.
Y ante un Eibar, Quique, que se está jugando también la vida.
Sí, un Eibar que además en esta reanudación, digamos, ha conseguido tan solo un punto, al igual que el Getafe, con un empate y una derrota. Ojo, porque el Eibar se ha puesto tan solo dos puntos de la zona de descenso y se está jugando la vida.
Dejamos la primera división aparcada para hablar de la segunda división, jornada 34 ya hoy, que se abre con un Elche-Girona, pero que acabábamos ayer la jornada número 33 y lo tuvimos que hacer desgraciadamente con derrota para el Alcorcón. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Laura, buenas tardes.
Un partido malo, se puede decir, donde hubo errores importantes y donde Alcorcón sigue pasando factura al conjunto amarillo.
Un poquito lo de siempre, ¿no? Errores groseros en casa que penalizan a la agrupación deportiva Alcorcón, en este caso un autogol de Luis Perea, y a los dos minutos un error provocado por un resbalón de Dieguez que supuso el 0-2 de Diuca. Bueno, lo del Alcorcón es para estudiar en alguna universidad prestigiosa, porque fuera de casa es el mejor de la categoría, 28 de 48 puntos, no ha perdido ni un solo partido, pero en casa ha cosechado ya 9 derrotas, 16 de 51 puntos, y es el segundo peor local de la categoría. Es verdad que está tranquilo, menos 4 con respecto al playoff, más 7 con respecto al descenso, pero Fran Fernández, el míster, cuando le preguntamos por qué una cara fuera y una cara B, C, D o E o Z en casa, ya no sabe qué contestar.
No lo sé. Si lo supiese, lo cambiaría. Cambiaría el buen hacer del equipo fuera de casa por hacerlo como local, y no sé lo que ocurre. Normalmente tenemos buenos resultados fuera de casa y nos está costando muchísimo obtener dos resultados positivos seguidos. Pero bueno, creo que estamos en una situación ventajosa, 7 puntos con el descenso, en mitad de la tabla. Hay que seguir luchando e intentar conseguir los 50 puntos cuanto antes.
Es importante empezar a sumar ya de cara a la permanencia. Un Alcorcón que va a jugar el próximo domingo en el Carranza a las 7:30 frente al Cádiz. Y mañana ya juega otra vez el Rayo Vallecano, después de conseguir esa importante victoria ante el Fuenlabrada en el derbi. Mañana a las 5 en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, que se está jugando la vida, Carlos.
Sí, está en puntaje de descenso, pero fuera, empatado con otros equipos. El Deportivo de La Coruña de Fernando Vázquez no va a jugar Abdul Bulaye va cedido por el Rayo y no puede actuar mañana por contrato, y el Rayo que acude en una gran posición a Riazor, 7 de 9 puntos, buenas sensaciones en el partido forastero en el Carranza y a un solo punto del playoff. Ahora la posición la marca el Mirandés, así que con mucha ilusión y con jugadores importantes gallegos que vuelven a la tierra que los vio nacer.
Y a esta hora de la tarde tenemos comunicación con uno de los jugadores del Rayo Vallecano, Santi Comesaña. Santi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh? Habéis empezado como un tiro, 7 de 9 puntos, la victoria ante el Albacete, el empate ante el Cádiz y la última victoria ante el Fuenlabrada.
Sí, empezamos muy bien, la verdad que muy bien, el equipo súper enchufado, ya antes de, ya lo había dicho una vez antes de empezar la... Otra vez de retomar la liga, que estábamos muy bien, entrando muy bien, todos muy enchufados y con el objetivo claro. Y la verdad que todo nos está saliendo bien.
El regreso del Rayo ha sido espectacular después de este parón y también el tuyo, ¿no? Tres partidos como titular y bueno, venías de esa lesión que tuviste, que incluso ser intervenido por una hernia inguinal bilateral que te tuvo ahí un par de meses parado. ¿Te ha venido bien también el tema de estar encerrados para recuperarte y estar al 100% ahora, ¿no?
Sí, la verdad que sí, en ese sentido me vino bien para lo que dices tú, ¿no? O sea, recuperar y volver a tope y ya... Con las ganas que tenía de volver y eso, pues me encontró bastante cómodo, la verdad, en el campo y con mis compañeros. La verdad que estamos todos muy bien, no solo yo, creo que gran parte del equipo, sino todo el equipo, estamos súper enchufados y todo el mundo está pensando en el ascenso y se ve en cada entrenamiento.
Oía hace poco alguno de tus compañeros, no recuerdo muy bien, decir que todo este tema de adversidades que habéis tenido que sufrir este año, no solo en lo deportivo, sino en lo extradeportivo, y luego también añadido a lo del COVID-19, que os iba a hacer más fuertes todo esto. Santi, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sin duda. Nos ha unido a todos mucho más. Al final, lo que dices tú también, temas de extradeportivos, al final hace que hagamos todos piña y vayamos todos a una. Y bueno, el míster está con nosotros en todo eso y también hace que hasta con el cuerpo técnico estemos todos unidos y todo el mundo esté pensando en el objetivo que en verdad es ascender.
Bueno, el partido contra el Fuenlabrada no fue de lo más brillante quizás, se tuvo que decidir desde el punto de penalti, pero bueno, lo importante, esos son tres puntos que están ya en vuestro casillero y el próximo, el Depor, un partido vital para ellos, bueno, vital para los dos, vosotros por estar arriba, ellos por la permanencia ahora mismo, un equipo histórico en puestos de descenso a Segunda División B, Santi.
Sí, lo que dices de Fuenlabrada creo que... De los tres partidos fue el peor, no estuvimos cómodos en ningún momento. Creo que, bueno, al final un poco, cuando marcamos ese gol de penalti, pues abrieron un poco y tuvieron que llevar más iniciativa a ellos, pues estuvimos un poquito más cómodos, pero es verdad que se nos planteó un partido muy complicado, presionaban muy bien arriba y luego, bueno, muchas interrupciones, paraban mucho el juego y nos costó mucho, la verdad, el partido fue la verdad. Pero bueno, también es verdad que en Cádiz fuimos muy superiores y al final, el último minuto, pues nos fueron dos puntos y creo que el fútbol nos la devolvió ayer y bueno antes de ayer y lo que dices tú del Depor, pues va a ser un partido muy complicado. Está claro que es un equipo muy histórico que bueno, que le ha pasado a muchos, la verdad. Le ha pasado a bastantes equipos que se encuentran en esa zona baja en segunda, porque bueno, la segunda división es muy complicada también, pero es verdad que creo que hizo 8 victorias seguidas o 7 victorias seguidas, que es complicadísimo. Entonces, y eso no lo hace cualquier equipo. Yo creo que tiene un equipo bastante bueno o muy bueno, pero que no le están saliendo las cosas, o en determinados momentos pues no están teniendo esa suerte que bueno, que están teniendo otros equipos, ¿no? Al final va a ser un partido muy, muy difícil.
Sin duda. Como vigués, tienes un poquito de ganas de también meterle mano ahí al Deportivo por el tema del corazoncito, o simplemente te quedas en lo deportivo.
No, ahí me quedo en lo deportivo, solo pienso en el Rayo ahora mismo, estamos pensando en nosotros y que para ellos es un partido vital para salir de ahí, pero para nosotros también, para meternos en fase, porque nos meteríamos, porque juegan Girona Elche esta jornada, y sí o sí, pues si ganáramos, pues nos vamos a meter. Entonces, lo siento mucho por ellos y por todos los equipos que están abajo, pero estoy solo pensando en el Rayo y en lo que le importa al Rayo.
Bueno, vamos a jugar un poquito a pitonisos. Os queda fuera el Depor, el Alcorcón, el Zaragoza, el Almería y el Racing. Y en casa el Sporting, el Málaga, el Numancia y Las Palmas. ¿Dónde veremos al Rayo después de estas 9 jornadas?
Pues ojalá Hombre, hablamos al principio de ascenso directo, que es muy complicado. Ojalá que ahí, ganar todo, aquí a final de temporada y estar ahí. Pero bueno, eso es muy difícil. Yo creo que con estar en playoffs, que nos ha costado mucho esta temporada entrar y nos ha costado mucho por lo que decías tú, por muchos motivos, que se nos ha puesto la temporada complicada, creo que la podemos arreglar entrando en fase y en fase obviamente todo puede pasar. Es otra competición totalmente diferente, la fase de ascenso, y todo puede pasar y ojalá estar en primera. Está claro que todos los partidos van a ser difíciles. Pero bueno, a ver qué pasa. Va a depender muchas cosas también en el final de temporada, de si los equipos contra los que juegas se juegan algo, no se juegan nada. Bueno, de muchas cosas dependerá, pero nosotros creo que tenemos equipo suficiente para mínimo meternos en fase. Y Dios dirá.
Pues lo firmamos, Santi. Mucha suerte para mañana en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.
Muchas gracias.
Que, por cierto, no va a poder contar el Rayo con Advíncula, que vio la décima amarilla de esta temporada, cumple ciclo y no va a poder estar en ese partido. La jornada se cerrará el domingo a las 10:45 con el Fuenlabrada-Numancia en el Fernando Torres. Y, por cierto, que el Fuenlabrada va a hacer un homenaje a todos los sanitarios del hospital de Fuenlabrada durante el transcurso de este partido con un aplauso por el reconocimiento de la labor que han desarrollado y siguen haciendo cada día. Y baloncesto, el Real Madrid comenzó la defensa del título de la Liga ACB con victoria ante el Gran Canaria en un partido que fue una montaña rusa, Carlos Sánchez Blas.
Bueno, la salida fue tremenda, porque se fue 21 arriba después del primer cuarto, anotó 37 puntos en ese primer capítulo el Madrid, 8 de 11 en triples, 52 de valoración y ganaba por 21. Luego se relajó en el segundo y en el tercer cuarto, se acercó a 6 puntos el equipo de Katsikaris, pero una buena defensa en el último acto del partido propició la primera victoria del Madrid, 91-73. Ya suma una en la clasificación de esta primera fase de la competición doméstica. Esta mañana ha hablado la Provítola. Buen partido, no jugó muchos minutos, pero salió de una manera impresionante, con 8 puntos de manera consecutiva, un triple, un robo y otro triple. Nicolá Provítola, sensaciones, jugar sin público, primer cuarto, aspiraciones del Real Madrid.
También es raro cómo estamos jugando a estas alturas, jugando en la Fonteta lleno de gente, haría un calor que no se podría estar muy concentrado. Hoy es al revés, hoy hace frío en la Fonteta, hay que estar como muy activos a la hora de jugar. Al final Madrid a sumar títulos, ¿no? A poder tener algunos trofeos y creo que estoy en el lugar indicado. Ya lo demostramos con la Supercopa, con la Copa del Rey. Para nosotros seguir ganando es el alimento, es el combustible que tenemos para venir a estas competencias. No te prometería 37 puntos en el primer cuarto del partido que viene. Creo que sería una locura pensar así. Pero es baloncesto y creo que cuando se abre el aro, y es que caían todas, ¿no?
Vamos a escuchar también a Pablo Laso, reflexiones del técnico vitoriano. También esa sensación de dirigir en la banda, de pegar gritos, de estar muy encima, sin público fiscalizador en las gradas del pabellón de la Fuente de San Luis.
A ver, es un poco muy similar a veces a como a los entrenamientos, ¿no? Pero también es verdad que el equipo ha sabido adaptarse a las situaciones defensivas y ofensivas, independientemente de lo que Emilio pregunta, ¿no? La sensación de que se oye todo, bueno, el hecho de jugar sin público. Yo prefiero jugar con público.
La primera jornada en el grupo del Madrid nos dejó también la victoria de Valencia contra Andorra y el triunfo de Burgos sobre Zaragoza. Mañana a las 3:30, Real Madrid-San Pablo-Burgos, segundo combate. Y hoy, en el grupo A, Bilbao-Juventud, Unicaja-Barcelona y Baskonia-Canarias.
Gracias, Carlos. Y el Movistar Inter de Fútbol Sala preparando ya el asalto por el título de la Liga Nacional. Quique.
Sí, está ahora mismo entrenando, el último antes de irse a Málaga para disputar en ese Martín Carpena. El lunes viajan para medirse el martes en cuartos de final a Jaén. En semifinales se mediría el sábado en caso de llegar a ellas y la final sería el martes. Momento complicado el que vive la plantilla porque saben que más de la mitad de los jugadores en los que están ahora no van a seguir la temporada que viene.
Y este es el entrenador.
Plena confianza en todos los que van a competir. De hecho, bueno, durante la semana hemos tenido una reunión en concreto para este tema y en principio la idea es que todos nos entreguemos a nuestro máximo.
Tino Pérez, el entrenador del Inter Movistar. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Que tengan buen fin de semana. El partido de la una vuelve el próximo lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.